Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Y 23, vamos con el laurel de esta semana. Se trata del ecólogo más influyente de Europa de los últimos 40 años en el campo de las interacciones planta-animal, y es andaluz, natural de Sevilla, aunque vinculado a la Universidad de Jaén, en la que ha sido investido recientemente como doctor honoris causa. Hablamos con el doctor Manuel Herrera Maliani. Doctor, muy buenos días.
Buenos días. Carlos Manuel, el Manuel me lo añadieron en algún momento, pero al final soy Carlos.
Carlos solo, ¿no?
Bueno, sí.
Te he puesto más nombre de la cuenta.
Bueno, es lo que pone el DNI, pero todo el mundo me llama Carlos.
Pues Carlos, encantado de saludarte y felicidades.
Igualmente.
En primer lugar.
Muchas gracias.
¿Un ecólogo es un ecologista?
Esa es una fantástica pregunta. En castellano, ecólogo es una cosa y ecologista es otra cosa, lo cual no quiere decir que un ecólogo no pueda ser ecologista en el ámbito privado. El ecólogo es el que estudia la ecología y el ecologista es el que hace de su activismo político o personal la defensa de la naturaleza. Esa confusión viene de que en inglés se utiliza exactamente la misma palabra, que es ecologist. Y ecologist es ecólogo y ecologista. Y entonces en castellano pues tenemos ese problema, pero conviene diferenciarlo. Un ecólogo es un científico que estudia el medio ambiente, que hace investigación en ecología.
Bueno, más allá de la pomposidad del enunciado, eso de tener en Andalucía al ecólogo más influyente de Europa tiene que ser importante, ¿no?
Bueno, eso son exageraciones. Como decía Borges, no le haga caso, es una calumnia.
Bueno,
no.
Sus investigaciones se han desarrollado principalmente en la Sierra de Cazorla y en Doñana. Relación planta-animal. ¿Podría explicarnos qué es eso?
Bueno, es lo que hay a nuestro alrededor continuamente. Los animales y las plantas, como decía Darwin, a pesar de ser tan dispares como son, están unidos por una maraña complejísima de relaciones. Si no existieran plantas, no podría haber animales. Todos los animales o comen plantas o comen animales que comen plantas, pero muchas plantas tampoco pueden existir si existen animales. Así que hay una conexión muy estrecha entre animales y plantas.
Y usted lleva más de 50 años trabajando a pie de campo, nunca mejor dicho, lo de campo. ¿En este tiempo ha cambiado mucho esa relación de los animales con el medio?
Sí, bastante. Yo empecé a trabajar aquí en la Sierra de Cazorla, donde me encuentro ahora mismo, y empecé a trabajar a finales de los años 70, principios de los 80, y las cosas han cambiado mucho. Hay especies de plantas que se encuentran al borde de la extinción, especies de insectos polinizadores que o bien se han extinguido ya y se encuentran al borde de la, o se encuentran al borde de la extinción. Y eso que estamos hablando de un espacio natural protegido donde no se ha producido ningún cambio de hábitat, donde no se utilizan pesticidas. Es decir, digamos, la situación ideal. Y en esa situación ideal, en la que hay en el Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, en esta situación natural, aún así, se están produciendo distorsiones muy profundas, muy profundas.
La intervención del hombre en esta relación planta-animal, ¿es buena, es mala, es deseable, es desaconsejable?
Es difícil generalizar. Es decir, en general, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una interacción planta-animal, imagínese, la polinización de los cerezos por las abejas. No tendríamos cerezas si no hubiera abeja silvestre o abeja doméstica. Ahí la intervención del hombre para aumentar la producción de cerezas pues es favorable y es importante y es fundamental. En otros casos, en un espacio natural protegido, la intervención del hombre, como puede ser la introducción de abeja doméstica, por poner un ejemplo, pues puede ser mala porque puede perturbar. Es decir, al final en ecología siempre el contexto es lo que acaba determinando la valoración de cualquier cosa. Así que desconfiemos de las generalizaciones y de las reglas. Esto es bueno, esto es malo, esto es regular. Preguntemos por el contexto y en un contexto de producción agrícola, por ejemplo, pues ahí tenemos que verlo de una manera y en un contexto de un medio ambiente natural, pues lo tenemos que ver de otra manera.
Estamos hablando con Carlos Herrera Maliani, doctor honoris causa por la Universidad de Jaén. Fue el martes, creo recordar, cuando se le hizo este reconocimiento. Es ecólogo. ¿La crisis climática ha afectado de alguna manera a esta relación? Hablamos animal-planta.
Mucho, mucho. En el caso que yo conozco mejor, que es este de aquí, de la Sierra de Cazorla, se han producido fenómenos, algunos de ellos curiosos. Aquí se está produciendo un incremento de la temperatura, quizá el cuadrante del sureste de la península ibérica es el cuadrante que más se está calentando, más que el resto de la península, y se está produciendo un aumento de temperatura muy alto. Por ponerle un ejemplo del impacto que esto ha tenido, las abejas silvestres en los últimos 40 años aquí en la Sierra de Cazorla son ahora un 20% más pequeñas que eran hace varias décadas. Es decir, al aumentar la temperatura, el desarrollo del larvario de los insectos se modifica y se convierten en adultos a un tamaño más pequeño. Ahora tenemos muchas especies que están pues entre un 10 y un 20% más pequeño. ¿Eso tiene consecuencias? Pues sí que las tiene, porque mientras más grande es el tamaño corporal de una abeja, pues más capacidad de polinización tiene, más lejanos son los vuelos que hace y por consiguiente es mejor polinizador. Si tenemos abejas que están encogiendo por culpa del calor, pues al final sus servicios de polinización son peores, son de más baja calidad y como consecuencia, pues las poblaciones de aquellas plantas que necesitan de sus servicios para producir semillas, pues se ven empeoradas. Esto es un ejemplo así como muy, muy fácil de entender, digo yo.
Ya que la ha nombrado en un par de ocasiones, quizás no somos conscientes de la importancia que tiene la abeja para nuestro medio ambiente, ¿no? Para la propia existencia humana.
La abeja. Yo creo que debemos de empezar a acostumbrarnos a decirlo en plural, las abejas. Hace poco le comentaba a una persona de la Universidad de Jaén, le decía, cuando yo le dije, digo, no, es que en la península ibérica tenemos 1.200 especies de abejas silvestres. Se llevó las manos a la cabeza, ¿de qué me estás diciendo? Digo, sí, 1.200 especies de abejas silvestres. Es decir, que si sumamos el número de especies de aves, mamíferos, peces, etcétera, todos vertebrados son menos que las especies de abejas silvestres. Solo en la Sierra de Cazorla tenemos 400 especies de abejas silvestres. Y además de eso, tenemos una especie que es la abeja, entre comillas, que para mayor parte de la gente, que claro, nos gusta la miel, a todo el mundo nos gusta la miel y le tenemos particular cariño a la abeja de la miel. Pero la abeja, entre comillas, es una entre cientos y cientos. La de la miel no tiene mucho problema, es una producción como pueda ser la del cordero segureño, por entendernos, pero las abejas silvestres desgraciadamente sí que tienen problemas y ahí deberíamos de enfocar nuestras preocupaciones más que en las otras, ¿no?
Sin duda, sin duda. Bueno, doctor, no sé si es su campo, pero ya que le tengo, permítame que aproveche la actualidad. El Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana la salida del lobo del listado de especies silvestres protegidas en régimen de protección especial, lo que se conoce como LESPRE, o sea, que se podrá cazar de momento en el norte de Castilla y León. ¿A usted qué le parece esta medida?
En una palabra, un disparate. El lobo es un elemento de los ecosistemas, como pueda ser cualquier otro, y es como una ruedecita en un sistema complejo. Si disminuye la población de lobos, si impactamos la población de lobos, al final tenemos esos problemas que luego salen en la prensa de las superpoblaciones de jabalíes, por ejemplo, que luego hacen unos daños tremendos en los cultivos y hacen daño en otros aspectos. Es decir, el lobo es un elemento de control de las poblaciones porque ha evolucionado así. Entonces, por una cuestión estrictamente política, que no científica, que no ecológica, se tomen estas decisiones de esta manera. Con esta arbitrariedad, la verdad es que es bastante preocupante, aunque bueno, últimamente el negacionismo científico está a la orden del día y eso es un ejemplo más de negacionismo científico.
Pues es el doctor Carlos Herrera Maliani, nombrado esta semana doctor honoris causa de la Universidad de Jaén. Si por algo me gusta este trabajo, que me apasiona, al que le he dedicado mi vida entera, es por permitirme el privilegio egoísta muchas veces de hablar con gente tan interesante. Doctor, le felicito por su reconocimiento y le agradezco mucho que nos haya atendido en esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.